Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera. La semana pasada os contaba cómo había sido nuestro camino de Santiago desde Madrid. Este programa lo estamos cerrando en la ciudad de Santander, después de unos días de pedaleo. He llegado hasta aquí pedaleando desde Burgos, acabando de ultimar detalles de un viaje que realizaremos en grupo a finales de mes desde Soria a Santander, siguiendo el trazado del ferrocarril Santander Mediterráneo que el Ministerio de Agricultura está recuperando dentro de su programa de caminos naturales. Pero déjame que te cuente la historia de este tren. Esta línea de ferrocarril pretendía unir Santander con los puertos del Mediterráneo de Sagunto y Valencia. Quería unir otros trazados previos, como los ferrocarriles de Calatayud a Sagunto, en funcionamiento desde 1902, o el astillero Ontaneda, inaugurado también en ese año de 1902, y enmarcado en el proyecto del ferrocarril Santander-Burgos. En 1920, las diputaciones de Burgos, Santander, Soria y Zaragoza abanderan el proyecto del ferrocarril Santander-Mediterráneo para construir el tramo Ontaneda-Calatañuz, uniéndose por el norte con el tramo hasta Astillero y en el sur con la línea Calatayud-Teruel-Sagunto-Valencia. Entre 1927 y 1930 se construyó el tramo de Calatayud a la estación de Ciudad dos Santos en Burgos, cerca de Santelices. La conexión con Santander quedó sin completar a falta de 35 kilómetros. En este tramo destaca el túnel de la Engaña, con 6.976 metros de longitud, cuya perforación se completó en 1959, siendo en su época el túnel ferroviario de mayor longitud de España, aunque nunca llegó a ser atravesado por ningún tren. Hoy todavía las bocas de este túnel, tanto la norte como la sur, se sitúan en unos paisajes preciosos. El túnel de la Engaña se construyó para atravesar parte de la cordillera cantábrica y conectar Santander y Valencia. Era uno de los 9 túneles diseñados en los planos, aunque tan solo se llegaron a construir 6. El proyecto quedó cancelado en 1959, el mismo año que se completó el túnel. Para ese momento se había apostado ya por el transporte por carretera en detrimento del ferrocarril. Una ambiciosa línea de ferrocarril que nunca llegó a terminarse. No sabemos qué motivó que la obra no se finalizara. Hay quien apunta que el puerto de Bilbao no veía con buenos ojos el proyecto, un duro competidor. Otros que la tardanza en acometer las obras del túnel de la Engaña hicieron que el trazado ya no tuviera sentido. Ese 1959, año fatídico para muchos trazados ferroviarios de nuestro país, se abandonan las obras del tramo Santelices-Bo, incluido el túnel de la Engaña. En el tramo construido, el transporte de mercancías y viajeros se mantuvo activo, hasta que el 1 de enero de 1985 se cierran los 434 kilómetros del tramo entre Ciudad dos Santos y Camín Real. En 1995 se acuerda en Consejo de Ministros la autorización para el levantamiento de las vías cerradas al tráfico. Un libro colectivo recoge la historia de este ferrocarril, Santander Mediterráneo, el ferrocarril que perdió el norte. También es muy recomendable ver el documental Una gesta bajo la maleza, del director Richard Zubelzu, con guión de Magda Calabrese, donde nos cuentan la historia que esconde el túnel, de héroes y presos republicanos. El túnel que nunca enlazó Santander con el Mediterráneo, aunque quizás eso podría cambiar 60 años después, y de una forma totalmente distinta, o quizás no. Este Santander Mediterráneo es un recorrido básico, en ese que muchos consideramos necesario mapa, esquema, red de itinerarios cicloturistas nacionales. una auténtica red para poder recorrer España en bicicleta siguiendo los caminos históricos, los ríos, las vías de comunicación que un día fueron caminos de conexión, puentes que unían territorios. Piensa por un momento que esta ruta conecta en Astillero, muy cerca de Santander, con el Camino de Santiago del Norte, con el Camino de Santiago francés en Burgos. Conecta las tres eurovelos existentes actualmente en España, con la Ruta del Cid, con Montañas Vacías o con el Camino del Santo Grial, también con los caminos naturales del Duero y el Ebro. Genera muchas alternativas de rutas posibles. Hace un par de años os contaba que se iniciaban las obras al norte de la ciudad de Burgos. Yo me acordaba de nuestro gran amigo Félix Andino, burgalés, enamorado de su tierra y uno de sus mejores embajadores, que nos había dejado hacía unos meses. Andino, gran experto en turismo, creía que esta propuesta podría dinamizar un territorio que necesita proyectos ilusionantes, esperanzadores. Contábamos entonces que le dedicaríamos a Félix nuestras primeras pedaladas por esta ruta, el día que la inauguraran. Ese día aún no ha llegado, pero nosotros ya la hemos recorrido. Te lo dedicamos a ti, Félix, y también a nuestra amiga Paz Arraiza, que también nos dejó hace un tiempo. El tren también pasa por su pueblo, Oña, en uno de los tramos más bellos del recorrido. Antes de seguir, volvamos un momento a ese 1959. En las radios españolas sonaba, como un gran éxito, Mariquilla, de José Luis y su guitarra. Da la casualidad de que este autor, probablemente el primer cantautor que tuvimos en España, dejó su carrera artística cuando terminó sus estudios y aprobó las oposiciones precisamente como ingeniero de obras públicas, hablando de una obra tan relacionada con esas obras públicas. Mariquilla.
Tu boca, tu cara de rosa y jazmín han encendido de un modo mi alma, que ya he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que ya he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien.
Como te comentaba, yo he hecho el tramo Burgos-Santander. De la ciudad de Soria, al inicio de la provincia de Burgos, el recorrido se puede seguir sin ningún problema hasta Hontoria del Pinar. Desde allí hay un tramo hasta pasado Sala de los Infantes que todavía no se ha acondicionado el trazado. Pero es una zona que recorremos muchas veces con nuestra ruta del Cid y es relativamente fácil conectar con Cascajares de la Sierra, desde donde se ha recuperado ya el trazado hasta la ciudad de Burgos. Nosotros haremos ese recorrido en tres etapas, de Soria a San Leonardo de Yagüe, de San Leonardo a Salas de los Infantes y de Salas a Burgos. También se podría hacer en dos etapas más largas, de Soria a Hontoria y de Hontoria a Burgos. Desde Burgos podemos empezar delante del Arco de Santa María. Han señalizado dos recorridos, uno a pie, que entra por el casco antiguo, y otro para las bicis, que es el que tomamos, y que aprovecha varios carriles bicis bordeando la ciudad y saliendo de la misma por la universidad y un polígono antes de conectar con el trazado del ferrocarril. Hay un tramo muy bonito con algunos pequeños túneles cuando se atraviesa Peñaorada, la primera estribación de la cordillera cantábrica. Son túneles cortos, rectos y muy anchos, no hacen falta luces para atravesarlos. En la mayoría de los laterales de esos túneles he visto gente escalando cuando he pasado por allí. El ferrocarril pasaba a los pies de Poza de la Sal, que destaca sobre el cerro, el pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, de las Salinas y del Castillo de los Rojas. Parada a comer en el bar Stop, en Salas de Bureba, una sorpresa, buen servicio y una comida excelente. Se vive un ambiente muy de pueblo y de veraneo, La gente empieza a venir desde el País Vasco. Estamos en el comienzo del verano. De Madrid, de muchas otras ciudades, a pasar el verano ya en el pueblo. Estamos a 53 kilómetros de Burgos y el sol aprieta. Hay que buscar la sombra para comer. Desde Salas de Bureba el camino está acondicionado, pero aún faltan las señales y algunos detalles. Paso por Terminón, Tamayo y llego a Oña. La vista es muy bonita y la estación del tren da gusto verla, bien recuperada y conservada. Una alegría tras ver tantas estaciones hundidas a lo largo del recorrido. Junto a la estación un área de autocaravanas, llena. Una forma de turismo por la que Castilla y León ha apostado decididamente. Tras atravesar un tramo espectacular con varios túneles, se llega a un puente sobre el río Oca. Hay carteles de no pasar, pero se ve claramente el efecto agujero en la valla. Vamos, que la gente pasa. Pregunto a unos viandantes y la respuesta es clara. Sí, sí, la gente lo usa. Así que con la bici en la mano y con cuidado atravieso el puente. Están las traviesas muy juntas y es un puente muy ancho. Se pasa sin ningún problema. Ya llevo 65 kilómetros desde Burgos, muy fáciles. La vía tiene tendencia a bajar y hasta aquí se hace sin mucho esfuerzo. Pero empiezan las sorpresas. Hay un tramo de un par de kilómetros con balasto que se hacen incómodos. Se atraviesa la finca La Santé, que merece que hagamos un alto en el relato. En el año 1997... esta finca anunciaba que iba a ser el Port Aventura del norte de España. Se anunciaban más de 7.000 millones de pesetas de inversión privada y una gran inyección de fondos públicos para construir un hotel balneario de lujo, una villa temática medieval, un lago artificial de 10 hectáreas, una noria enorme y una amplia área de deportes de aventura. Se generarían más de 100 empleos directos y otros tantos indirectos. El norte de Burgos servía de esperanza y expectación ante el proyecto que iba a salvar a las comarcas de la Bureba y las Merindades de la penuria y la despoblación. Y pasó como con el túnel de la Engaña. Decepción, frustración y que los promotores lograran lo que parecía que buscaban desde el principio: sacar la finca del Parque Natural de los Montes Obarenes, que se estaba creando en ese momento. Y lo lograron. La finca quedó fuera de los límites del espacio protegido. Estos mismos propietarios también se opusieron decididamente a la recuperación del trazado del ferrocarril. Incluso lograron que se admitiera no pasar por el trazado original y hacer un trazado alternativo con dos puentes en la orilla del río Oca, pasando el trazado del tren al otro lado del río, todavía dentro de su propia finca, pero alejado de la zona donde está el palacio. Hay que ver el poder que tienen algunas personas en este país. Finalmente sus propietarios han vendido la finca y parece que se desatasca ese tapón que había supuesto muchísimo retraso para el desarrollo de nuestro itinerario. ¿Que quiénes eran los propietarios? El grupo Asuari, filial del grupo Antolín. Seguimos pedaleando por estos montes obarenes y el paisaje es espectacular. Bosques, cortados, paredones, el río. Nos encontramos un túnel más largo y en curva. Esta vez sí hay que encender el foco de la bici. Llegamos hasta un puente sobre el Ebro, que como el del río Oca se puede cruzar. Desde aquí hay 1,5 kilómetros a la estación de Trespaderne. Han quitado los raíles, pero el balasto y la vegetación complican bastante la marcha. Hoy duermo aquí, cruzo el río Nela por el bello puente medieval de Trespaderne y doy por finalizada la etapa. Casi 75 kilómetros, fáciles, salvo por esos tramos de balasto desde Oña. De nuevo en marcha. Salgo de Trespaderne y pasada la estación el trazado ya ha sido acondicionado. Pero la alegría dura poco. Un puente sobre el río y este no tiene traviesas. Toca rodear. Por suerte no es complicado llegar hasta Miganjos y recuperar la vía. Paso la estación de Nofuentes y de nuevo, antes de llegar a Medina de Pomar, hay que buscar un trazado alternativo para salvar otro puente sobre el río Trueba. Paro un momento a los pies del Alcázar de los Velasco y reanudo la marcha. A la salida de Medina, el mismo problema con otro puente, por lo que pedaleo directamente hasta el puente del Vado, antes de recuperar la traza original. hay un tramo de unos 3 kilómetros donde no han compactado la zahorra y se hace muy complicado pedalear. Hasta que no pasen las máquinas, te recomiendo evitar este tramo. Es fácil buscando la ruta Santa Cruz de Andino. La vía pasa junto a un pequeño despoblado llamado Andino. Qué pena no haberlo conocido antes y haber preguntado a Félix. Seguro que él, apellidándose Andino y viviendo en Villarcayo, que ya veo desde aquí, tendría mucho que contar de este lugar. En la estación de Horna Villarcayo, una gigantesca Mikado, una locomotora de vapor que yace como un animal mitológico, cubierta de inscripciones y óxido. Sigo la marcha con algún puente más que evitar, y ya desde el pueblo de Brizuela el paisaje se torna otra vez maravilloso. Enormes muelas de caliza y densos bosques. Llego a Puente Dei, un pueblo que me encanta, construido sobre ese gigantesco puente natural que forma la roca, que como en tantos otros lugares del mundo, se llama, claro, Puente de Dios. Parada a comer. Reanudo la marcha. Un puente largo pero con traviesas que permiten el paso me lleva a un tramo donde aún están las traviesas. Es muy difícil hacer este trozo montado en bici, pero son apenas 500 metros. Paso Quintanabaldo y llego a un cruce. A la izquierda llegaríamos rápidamente a la estación de Santelices, pero voy a la derecha, para llegar hasta el túnel de la Engaña. Son casi 7 kilómetros y se nota que la vía iba ganando altura. La boca del túnel está tapiada, pero con un boquete por el que cabe una persona. Durante años usaron el túnel camioneros y gente que lo cruzaba en 4x4 o en bici, hasta que un derrumbe hizo que ya no se pudiera transitar en vehículo. Ahora el acceso está bastante inundado. Territorio para las ranas. Me acerco para tomar unas fotos y se oye gente dentro. Al rato aparece una pareja con un niño, cascos de espelio con luces. Les pregunto, y me dicen que han ido hasta el lado cántabro y vuelta. Me dicen que está bien. Eso me lo dice el chico, ella que los 500 primeros metros están completamente inundados. Habrá que volver. Da pena todas las construcciones alrededor del túnel, todos los empeños y vidas que quedaron aquí, en una obra que no llegó a cumplir su cometido, una historia que merece que la recordemos más veces. Ahora nos despedimos con ese sonido de las ranas que poblaban esa boca del túnel de la Engaña. Yo vuelvo a Santelices por la carretera. Me hubiera gustado dormir aquí con el grupo con el que volveré en agosto. Hay un alojamiento muy singular, al lado, en Pedrosa de Valdeporres, el Hotel Rural La Engaña. Hace un tiempo pasé aquí una semana haciendo un curso de inglés inmersivo. Duncan, un inglés al frente del hotel, organiza cursos con una metodología muy interesante. Ambiente totalmente inglés en el norte de Burgos. Pero necesidades de la logística de un grupo numeroso me llevan a dormir en Soncillo, que está a 7 kilómetros más por carretera, con algún repecho y muy buenas vistas. Al final casi 76 kilómetros, con 600 metros de desnivel acumulado y muchos puentes que arreglar. Fin de la segunda etapa. Salgo de Soncillo por carretera. Mi idea inicial era retroceder a Santelices, ir hasta Edo y buscar desde allí la conexión con el puerto de La Matalena, límite con Cantabria. Al final decido ir hacia el puerto directamente desde Soncillo, por asfalto. Hay una nacional que ya no se usa apenas y que lleva hasta Las Cabañas, muy cerca de donde conecta con la Nacional 623, antes de subir al puerto del Escudo. Pero antes ni siquiera de entrar a esa nacional, sale mi carreterita hacia San Pedro del Romeral. Empieza la subida, y las vistas del embalse de Arija son fantásticas. Al final la subida es muy corta, apenas 3 kilómetros, y llego al puerto de La Matalena. Desde Soncillo llevo poco más de 11 kilómetros y poco más de 200 metros de desnivel acumulado. Entro en Cantabria, hace muy buen día, pero se nota el fresco en el hayedo y a la sombra casi se agradecería llevar una manga. La carretera sube un poco más, pero sobre todo mantiene altura. Llego al puerto de La Magdalena y aquí hay una señal que marca Pedrosa de Valdeporres, el pueblo de Duncan, a 15,9 kilómetros. El camino se ve bastante lleno de vegetación y deteriorado. Igual he acertado con la elección de mi itinerario. Ya estamos en el pas, vacas, prados y hayedos. El viento es intenso. suena fuerte y mueve la bici. Aunque lo que llama la atención es el sonido de los aerogeneradores, que están llenando las crestas de estas montañas y muchas otras de nuestro país y que no dejan de zumbar. Me encuentro bandos de gaviotas en los prados. La carretera empieza a bajar. Alcanzo San Pedro del Romeral y sigo bajando. Un largo descenso de otros 9 kilómetros para llegar hasta el cruce de entrambas mestas y la Vega del Pas. Sigo pedaleando por la carretera, con pocos coches, hasta Alceda, donde tomo un desvío a la derecha para encontrar primero unas pistas de tierra y después la Vía Verde del Pas. Este tramo en ligero descenso me lleva hasta Puente Viesgo, mi próximo destino. Al final salen 60 kilómetros, prácticamente todos asfaltados, con poco más de 400 metros de ascensión acumulada y más de 1.100 de descenso acumulado. Amanece muy nublado en Puente Viesgo. Lloviznea ligeramente, se acabó el sol. Es lo que tienen estas tierras. Para que todo esté tan verde hay que regar mucho, con frecuencia. Tiene que ser así, y menos mal que sigue siéndolo. Aunque es frecuente oír a la gente local que ya no nieva como antes, ni llueve como antes, ni hace el frío de antaño. Desde Puente Viesgo llegar hasta Astillero, fin de la ruta, es un paseo. Pero ya que estoy aquí, quiero ir hasta Suances y recorrer la Vía Verde del Besaya, ver la ría y las marismas del río San Martín. Pedaleo y bajo la lluvia me encuentro con Mercedes. Casualidades de la vida. Los dos vivimos en Madrid y nos vamos a encontrar en la Vía Verde del Pas después de años sin vernos. Por Vargas me encamino hacia Torrelavega, por carreteritas y una senda ciclable junto al río Pas. Poco a poco el día se va aclarando. Paso por Torrelavega y dejo mi equipaje en el alojamiento donde voy a dormir esa noche. Ya sin alforjas me voy al encuentro de la Vía Verde del Besaya. Han hecho nuevos carriles bicis, han construido nuevos puentes para bicis y peatones. La ría de San Martín tiene otra cara. El paisaje industrial de la ría va dando paso tímidamente a las marismas. Se ven fábricas y puentes grúa, pero se percibe que la actividad fabril ha bajado mucho. Son las 2 del mediodía y un sonido me recuerda que las fábricas siguen vivas. Suena el sonido de una sirena, cambio de turno. Paro en un observatorio de aves en un alto. Veo un morito, garcetas, fochas, cormoranes, algunas limícolas que no llego a distinguir. Llego a Suances y me voy directo hacia la playa para ver romper el mar en la desembocadura de la ría. Esa playa que hace años se llenaba de espuma de lo que la ría arrastraba. Hago unas fotos y otro encuentro. Luis Martínez. Hace una semana llegamos juntos a Santiago de Compostela. Y hoy está comiendo con Inés y Chema en un bar enfrente de donde me he parado. Me voy a comer con ellos. Bueno, ellos están ya en el café y yo me doy a las sardinas. Me sale plan para la noche. Duermen en Torrelavega también. Quedamos a cenar y a ver el fútbol. Juega la selección. No recuerdo la última vez que vi un partido. Vuelvo a Torrelavega y junto al observatorio veo un ornitólogo con un telescopio. Le pregunto qué se ve y me cuenta que ahora en pleamar no es el mejor momento. Aún así, águila pescadora, moritos, zarapitos. Sigo pedaleando y me acerco al centro deportivo Óscar Freire. Veo el velódromo y en él una moza jovencita dando vueltas. Me acuerdo que Marcos Pereda es de Torrelavega y le escribo por Twitter para preguntarle por el cartel de Óscar Freire del que solo quedan los postes que lo sujetaban. En una de las esquinas, fuera del velódromo, pero muy cerquita, han colocado un poste como los que tiene Nuria de un bici, aunque este es de otra marca, con todas las herramientas, la bomba del aire, incluso agua para nuestras bicis, y de los que se puede colgar la bici para poder repararla. Decido dar por finalizado el día y me voy al hotel. 41 kilómetros, un paseo. Última etapa y amanece lloviendo a cántaros en Torrelavega. Capa de lluvia, mis calcetines de neopreno encima de los otros calcetines, una bolsita para la cartera, el móvil a la funda impermeable y la cámara de fotos guardada en la alforja. Ya lo dice nuestro amigo Carlos Rodríguez, no somos de azúcar, pero en fin, queda como pereza empezar lloviendo. retrocede hasta encontrar la vía verde del Pas. Sin problemas hasta Sarón, y al atravesar Sarón ni señales ni nada, como siempre. A bulto recupero el trazado, y este tramo sí, lo han mejorado mucho. Veo carteles que indican Santander y Hontaneda, en el otro sentido. Vaya, esto sí que ha cambiado. Pero 2 o 3 kilómetros después ya nadie se acuerda de esas señales. Otra vez toca buscar la continuidad de la vía. Y de repente aparece una senda ciclable. Senda Verde del Pas y Minero de Obregón, Ayuntamiento de Villaescusa. Va en paralelo a la vía verde y está bien de firme y señalización. Decido seguirla. Me han dicho que la vía verde tiene algún puente en obras. Y sigue lloviendo. Llego a Astillero. Veo las señales de Camino de Santiago, la flecha amarilla. Me detengo para hacer unas fotos del cargadero donde acababa la línea del tren. Está en un estado de deterioro mucho mayor que la última vez que pasé por aquí. Me voy para Santander. Deja de llover y aprovecho para quitarme la capa de agua y para picar algo maliaño. Mi GPS se resiente de la chupa de agua de hoy. Tiene la pantalla empañada y se apaga. No se quiere encender. Por carriles bici llego hasta Santander. Un chaval que va en patinete me resuelve un par de puntos de duda y llego hasta mi alojamiento. Final de la ruta, después de 50 kilómetros pasados por agua. Final de la ruta de hoy y final de mi recorrido. Mañana me vuelvo para Madrid. Me voy en alza y llevo en las alforjas la funda que me va a permitir guardar la bici. He intentado varias veces ver si me podía volver en tren. Y hay una posibilidad de media distancia. Pero hacer el recorrido Santander-Madrid son 9 horas y hay que hacer un transbordo en Valladolid. La verdad es que Renfe no nos da muchas alegrías a los que viajamos en bicicleta. Simplemente comentaros que me parece que el recorrido necesita todavía mucho trabajo que hacer para dejarlo en unas buenas condiciones. Pero lo que está claro es que estamos ante una ruta de grandes proporciones que nos va a permitir pedalear y disfrutar de la bici durante cientos de kilómetros. Creo que se puede convertir en uno de los recorridos cicloturistas más atractivos que tenemos en la península. Seguiremos hablando de él. Un saludo, viajero.
I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Siempre un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
Are you lost? Get set, go.